Vamos ahora con una noticia de premios, porque dos ecuatorianas están entre los cuatro galardonados del concurso Mostrar lo que viven, organizado por RFI y el Instituto Francés de Investigaciones para el Desarrollo, en el marco del proyecto Hip Hop Pequeñas Ondas Participativas. El gran premio fue para Karina Alexandra López Ruano por su documental Muerte de un Glaciar, Cariguairazo, que escuchamos a continuación.
Mi nombre es Jaime Romero. Vivo en la parroquia de San Juan, provincia del Chimborazo, y la primera vez que vine al Cariboerazo fue en el año 98. Entonces ahí sentí ese cari, que es el macho guaira, viento y raso nieve, ese viento frío macho, ¿no? Que ahora se siente un poquito también. Esta es la zona donde se recolecta toda la nieve, todo el agua, y de aquí nace el agua, tanto para los pueblos de la ciudad de Riobamba como para los pueblos de la ciudad de Ambato. Este es el principal recurso, la montaña y el agua. Agua de riego, agua para consumo humano, agua para los animales, y que ahora en época de sequía, julio, agosto, se ve bastante disminuido los caudales de las acequias. Y antecitos de la pandemia, quizás 2018, 2019, empezó a aparecer una marca, una mancha de agua, podríamos decir. Y después, ya enseguida, se formó la laguna, ¿no? Y el glaciar fue disminuyendo un montonzote y se creó la laguna, y que ahora se le conoce como la laguna congelada. Bueno, hay dos causas que veo así en general. La primera, cuando fue las erupciones del Tungurahua, de la Mama Tungurahua, toda esa ceniza cayeron aquí en el Cariboerazo y Chimborazo y empezó a fundirse más el glaciar. Y la otra, claro, el calentamiento global que influye. Y últimamente estos soles del año pasado, de este año, con esas explosiones solares que hemos sentido, esa radiación fuerte, está influyendo un montón para la pérdida del glaciar. Y han pasado apenas 4 años y estuve con mis 3 hijos. Era su primera vez que se ponían crampones en el glaciar. Hoy miércoles 3 de julio ya no hay el glaciar, ¿no? En verdad es un día triste. Y este pedacito, yo pensé que iba a estar aquí el glaciar y se ha ido el glaciar. Acabamos de cavar un poco a ver que debajo de la morrena todavía iba a haber, pero no hay nada, ¿no? Va quedando la arena y ahora la laguna se ha hecho más grande. Es una pena el glaciar que se fue del Cariguairazo.
Y luego de este premio de RFI, dejamos con Jordi Batallé, el invitado de hoy, el cantante Nahuel Di Pierro.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De todos he sabido que en el mundo de la ópera, los tenores siempre acaban llevándose la chica. Los barítonos son a menudo los malvados o amantes engañados, por no llamarlos de otra manera. Solo los bajos, como nuestro invitado de hoy, el bajo argentino Nahuel Di Pierro, están más allá de las sombras y los horrores. Muy buenas tardes, Nahuel. Nahuel Di Pierro.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Un placer estar aquí de nuevo.
Estamos escuchándote cantando un aria de Vivaldi, El corazón guerrero. Hay que tener un corazón guerrero para hacer una carrera en el mundo de la ópera.
Hay que tener un corazón guerrero siempre. Hagamos lo que hagamos. Puede que especialmente continuando este camino en la música, en la ópera, en un mundo que aparentemente parece que cada vez le da menos espacio a la música clásica, a la ópera y a la cultura en general, lamentablemente, puede que sí que haya que reforzar un poco ese corazón guerrero.
Has venido maravillosamente acompañado por Johannes Pranzola, director y primer violín del Ensemble Diderot. Muy buenas tardes, Johannes, bienvenido.
Hola,
también
buenas tardes.
A Radio Francia. El Ensemble Diderot lo creas en 2008, si no
sí,
me equivoco.
Sí, y hace más de 15 años.
Con una gran independencia musical, ¿no? Que solo has podido mantener creando tu propio sello discográfico, Audas Records. Audacia, audacia, siempre audacia, decía Danton.
Bueno, es muy audacioso crear tu propio sello, entonces sí, pensamos que era un buen nombre. Porque hicimos un primer disco con otro sello y funcionó muy bien. Y para el segundo disco nos propusieron las mismas condiciones y dijimos que no, que o sea, hay que avanzar, hay que hacer nuevas cosas y... Era muy difícil, o sea, de todos modos, hoy en día los músicos tienen que buscar el dinero ellos mismos para un proyecto y tienen que hacer casi todo, las casas discográficas casi no hacen nada, y entonces dijimos, bueno, lo hacemos nosotros.
Aunque Nahuel haya nacido en Buenos Aires y Johannes en el Tirol, Tirol del Sur, por cierto, ambos estáis anclados en París, como dice el tango, ¿no? que nos cantaste una vez aquí en
sí,
estos estudios.
Sí, lo recuerdo.
¿Cómo os conocisteis, Nahuel?
Nos conocimos trabajando, tocando, cantando juntos. Creo que era un programa con música de Händel.
Sí.
Estábamos de gira, ¿no?
Sí, no sé si era con el Concert d'Astre, no sí. Sé, alguna producción de ópera... Sí, o sea, el mundo de la música barroca es muy pequeño y Nahuel hace un poco todo, también música barroca, también cantas en óperas barrocas y yo hago solo barroco, entonces sí es. Sí,
¿tenéis un disco dedicado a las cantatas alemanas?
Sí, fue nuestra
violín
primera
y
colaboración.
Cantante solo.
Sí.
Mano
sí,
a mano,
sí.
¿No?
Mano a mano, como otro tango también de Celedonio Flores y Gardel. Sí, es interesante porque cuando nos conocimos con Johannes, enseguida tuvimos... algunas conversaciones en las que yo ya veía sus ideas, su sello aún estaba en formación, en idea, era un proyecto. Y es curioso e interesante ver la proliferación en los últimos años de los sellos independientes en el mundo. Es un fenómeno que, digamos, le da un poco de batalla a las grandes compañías que generalmente imponen mucho a sus artistas desde el repertorio. Vamos a notar que los cantantes de ópera siempre tienen que terminar haciendo un disco de Navidad o un disco de cuando tienen un hijo hacen un disco con canciones de cuna y el disco Mozart o el disco Verdi o, para un cantante es un poco ese el destino que muchos sueñan, que muchos soñamos también, ¿no? ¿Quién no quiere tener un contrato con una gran discográfica? Pero yo me di cuenta hace tiempo que me di cuenta que el camino que a mí me interesaba, si tenía la oportunidad de grabar aún hoy en día, era por otro lado. Y el encuentro con Johannes para mí fue decisivo, porque el sello Audax Records es un sello que tiene, bueno, el Stay Curious, que es su lema, la iniciativa constante de buscar música que no haya sido necesariamente grabada, y también un espacio de creatividad sin límites, en la cual discutimos siempre los proyectos. Tengo la suerte de formar parte del roster de cantantes, de artistas que trabajan en el sello, y hemos hecho este primer disco de cantatas juntos, cantatas alemanas, con un repertorio también poco transitado, poco grabado, algunas obras que no eran grabadas. Y luego yo pude grabar mi disco de tango, que también era un proyecto que yo venía también trabajando la idea durante mucho tiempo. Y gracias a este sello tuve la libertad absoluta de elegir el repertorio, los músicos, las condiciones.
La idea de Audax, sobre todo con los cantantes, es siempre de acompañarlos en la carrera. O sea, de grabar lo que quieren hacer en el momento que están haciendo en el escenario. Y también vamos un poco con tu voz. Grabamos cantatas con dos graves en el primer disco y ya vamos, cambiamos un poco el repertorio como cambia tu voz. O sea, no vamos a imponer un disco no sé, de Verdi, si no estás cantando Verdi solo para vender discos.
Quizás además los grandes sellos internacionales no tienen el arrojo, la audacia que tenéis vosotros, ¿no? Se limitan a,
sí,
a lo que se vende.
Sí, supongo que igual los fines comerciales siempre tienen que estar considerados, porque bueno, es una empresa que tiene sus presupuestos y sus historias, pero no es el motor, no es el dinero o la venta de discos. La motivación que da lugar a un proyecto discográfico.
La fronte a quei superbi intrepidi volgete, la figlia merendete che fra c'è vi è ristretta, in fra i perilli su di brando mi gira, le palme crescenti il vento vincirà.
Johannes, has nacido en la región italiana de Alto Adige, en el Tirol del Sur. Es una de las pocas regiones europeas que es trilingüe, tiene el alemán, el italiano y el ladino, ¿no? Quizás eso te ha marcado un poco en tus inclinaciones musicales.
No sé mis inclinaciones musicales, pero en mi vida sí, mucho. Que sí, he nacido hablando dos idiomas y estando entre estas dos culturas muy diferentes, o sea, la cultura alemana y luego el italiano. Y sí, creo que me ha abierto mucho la cabeza de, o sea, he crecido en este entre las montañas, que normalmente es un poco, te cierra todo un poco y tienes un poco, pero con los dos idiomas, las dos culturas, sí, se abre mucho la mente y luego también me fui a Inglaterra para estudiar y todo, o sea, era toda una cosa, creo que de estos dos idiomas que me influye mucho.
Precisamente has colaborado, hablando de Inglaterra, con grandes grupos barrocos como el The King's Consort, que no está mal, con el Concert d'Astrée aquí en Francia, el Concert Köln, pero es cierto que fuiste invitado por los chicos de la Filarmónica de Berlín para trabajar con ese grupo que tienen de música antigua.
Sí, tienen esta orquesta Concerto Melante, o sea, tienen dos orquestas, una que toca música barroca en instrumentos modernos, los Berliner Barocksolisten, y luego una orquesta que toca con instrumentos históricos, que es el Concerto Melante, y toco, sí.
Han tenido que adaptarse, ¿no? Porque la Filarmónica de Berlín de los años 60 estaba muy lejos de la música antigua, ¿no?
Sí, pero es increíble cómo están abiertos ¿cómo se dice? De esprit, para tocar repertorios que no conocen, y que sí, es increíble trabajar con ellos, y la calidad es
fantástica.
Fantástica, sí.
Me imagino. Nahuel, ¿cómo surge la idea de crear un álbum dedicado a arias de bajo de la música barroca?
Surge a partir, sobre todo, de una carencia, de una aparente carencia de interés de parte de las discografías conocidas, ¿no? Es difícil encontrar un disco que se dedique a explorar el repertorio de la voz del bajo, ya sea, bueno, en el barroco, o en el clasicismo, o en el romanticismo, ¿no? Son muy pocos los casos, y siempre tuve la idea de ver cómo podría ser posible darle forma a un disco que atravesara 100 años de barroco italiano. Lo cual también era un desafío no solo vocal, sino también para el ensamble, porque contamos con el Ensemble Diderot, que pudo metamorfosearse a medida que iban pasando los años, ¿no? La orquesta monteverdiana del estreno de la Incoronación de Hipopea, el disco comienza, bueno, con una sinfonía primero
de Rossi, sí.
Como obertura del disco, pero la primera aria, la primera escena es la escena de la muerte de Séneca. Séneca es el primer gran personaje de bajo de la historia de la ópera, lo podemos considerar así, este filósofo romano, que es forzado al suicidio por Nerón y se despide de su familia. Nosotros decidimos grabar la escena completa con los tres familiares, este trío conocido. Y claro, éramos, ¿cuántos músicos? Eran cinco o seis músicos, sí, el continuo, sí. Era realmente cómo fue el estreno de la obra de Monteverdi. Luego pasamos a Cavalli, progresivamente pasando por llegando Bononcini, Giannettini, hasta llegar a Händel, la orquesta fue agrandándose. Eso es como una especie de relato que hay en el disco también, que cuenta la historia, la evolución de la ópera, al mismo tiempo que la evolución de la voz de bajo, que al principio el canto de Monteverdi, que es un canto muy próximo a la palabra, va agregando con el tiempo las coloraturas, los ornamentos, la música se va volviendo cada vez, la música vocal se va volviendo cada vez más virtuosa. Y bueno, para mí era un desafío y un sueño poder grabar un disco que tuviera que contemplar y que pudiera contar toda esta evolución de la voz del bajo, que es una voz que todavía es poco explorada, ¿no? en los discos, sobre todo.
En fin, pues hay que estar más allá de las sombras y los horrores. Disco con la voz del bajo argentino Nahuel Di Pierro y el ensamble Dudego, dirigido por Johannes Brahms Sola. Permitime también que dé las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente.
Un saludo para todos.
Desde aquí se lo damos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.